Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de este episodio será resistencia al cambio. Un tema muy interesante, lo vamos a enfocar a la organización, a la innovación y vamos a platicar de esto. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software y en la mesa me acompañan
Brenda Molgado, consultora en desarrollo organizacional.
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Bitpanda Solutions.
Y Roberto Osorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, comenzamos. Primero, como siempre, aunque aquí también resistencia al cambio, pues son palabras más cotidianas que técnicas, significa literal, a poner alguna barrera, se define más como una actitud en la que si algo va a cambiar, pues pones esta barrera, como lo comento, de que no estás de acuerdo o no quieres, o incluso en ocasiones, que es cuando se pone un poquito más complejo, haces algo para evitar que pase un cambio. Y si recordamos de la definición de innovación, pues es básicamente hacer algo nuevo, algo novedoso, algo diferente, algo que se hace en otro lado, pero en este contexto, en este país, en esta organización no se está haciendo y que tiene que agregar valor dentro de otras características que lo hacen innovación, como sustentabilidad y eso. Pero básicamente, por definición, la innovación conlleva un cambio. Entonces, a veces es complicado cuando es para ti mismo una innovación, un emprendimiento, pues a lo mejor convencerte a ti mismo es el paso cero que ya habías dado y por eso estás innovando, ¿no? Pero a veces cuando esta innovación va hacia una organización, llamemos organización a que ya hay más personas, por eso se llama organización, personas organizadas, no sé, más roles, empleados, etcétera, y tienes que hacer que esta innovación, que esto nuevo que va a pasar, que esta mejora, que este cambio, pues le agregue valor a todos para que haya o no haya esta resistencia como tal, resistencia al cambio. Y bueno, nos ha platicado y seguramente ahorita nos platicará Alejandra cuando que se dedica y le gusta, por lo que veo, digitalizar o cambiar a la digitalización de las empresas. Y nos ha platicado ahí varias historias de que se pueden resistir, ¿no? Entonces convencemos al director, o el director está convencido, pero luego hay que convencer también a los participantes de las mejoras, ¿no?, de la digitalización. Y bueno, está esta resistencia. Me encontré aquí un documento del IPADE que me gustó cómo lo maneja. Dice: la resistencia al cambio es un mecanismo de defensa que se promueve a través del miedo. Entonces, ese es un mecanismo de no quiero, pero no por molestar, no por ir en la contra, aunque habrá casos, ¿no? Habrá casos que les gusta llevar la contra, pero más por movido por miedo. Miedo a que lo que es diferente, y lo platicábamos también en lo de la zona de confort, miedo a este cambio, ¿no? A esto que es diferente, vamos a usar un ejemplo de la inteligencia artificial hoy en día, resistencia al cambio del profesor de usarla por el miedo de que, no sé, de que le estén haciendo trampa, por decir algo, ¿no? O que usaron inteligencia artificial y pues quizá no están aprendiendo, no sé, como el miedo a lo desconocido, a lo que va a venir, a lo que se va a significar el cambio. Y pues mucho de esto es movido por esta parte. ¿Cómo ves? A ver, ¿quién empieza, Roberto?
Me mandas al ruedo luego, pero está bien. Mira, yo empezaría con algo, bueno, antes que nada, me gusta mucho cómo has introducido pues el tema, porque en efecto hay diferentes factores organizacionales, tecnológicos, empresariales y sobre todo humanos que uh-huh. tienen que ver con la resistencia al cambio, ¿no? Hay quien sostiene que todo cambio, todo, incluso los cambios positivos producen cierto nivel de resistencia. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos teniendo resistencia a algún cambio? Pues, por ejemplo, nos sentimos nerviosos, ¿no? Hasta para ir de vacaciones. Oye, vamos de vacaciones y entonces el preámbulo de las vacaciones, ay, estamos nerviosos, ¿no? Tratando de adaptarnos a esta circunstancia. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a ser bonito, que nos lo vamos a pasar chido, pero estamos como nerviosos. Quienes se han cambiado de casa, por ejemplo, igual, quienes se han casado también, ¿no? Muy contentos de ir al altar y casarse. Entonces, pero el mero
tema, día traen, el terreno peligroso.
Sí, pero ese, yo no voy a entrar más que en la parte de resistencia al cambio. Entras y estás nervioso, o sea, y hay quien dice, esos nervios que tú tienes, esa sensación así como es de incertidumbre, precisamente es una resistencia natural a romper, al rompimiento de las rutinas que nos dan tranquilidad en el día a día. O sea, sí podemos decir que nos gusta la aventura y que, pero a ver, en el fondo, como seres orgánicos, necesitamos de cierto nivel de rutinas, que salga el sol todos los días, que pueda yo tomar agua todos los días, que pueda yo comer. Y entonces, mientras más rutinarias sean las cosas para mí como organismo, más tranquilo voy a estar. Por lo tanto, cuando hay movimientos en esta rutina orgánica que tengo, obviamente todo mi parte, digamos que innata, ¿no? Animal, se pone así como que a cara, ¿y ahora qué tengo que hacer? Si es bueno o es malo, eso lo platicamos ahorita, pero si es, yo lo que quiero ponerte sobre la mesa para empezar a platicar es, a ver, resistirse al cambio es completamente natural. Y quien diga que no tiene resistirse al cambio, está a lo mejor es un... se está resistiendo a aceptarlo. O es un bot de inteligencia artificial que se metió a platicar con nosotros y no nos hemos dado cuenta. No, yo no tengo ningún resistir al cambio. A ver, es que no eres persona. Es lo más normal del mundo. Ahora, creo que una de las cosas que podemos ir platicando es cómo afrontamos la resistencia al cambio, ¿no? Cómo la reducimos o cómo la navegamos o incluso cómo la utilizamos como mecanismo de protección y cuidado de riesgos, porque a veces no el temor, el cuidado del riesgo es bueno, porque si no estaríamos haciendo cosas que quizás ponen en riesgo nuestra vida o nuestro bienestar. Entonces, buscar este equilibrio y saber convivir con la resistencia al cambio, creo que es algo que como que es de los primeros pasitos, tanto cuando nos vamos de vacaciones como cuando vamos a hacer transformación digital en una empresa, ¿no? Pero eso yo se lo dejo, la segunda parte se la dejo más bien a nuestros expertos aquí y expertas en tecnología.
A ver, Brenda, ¿qué opinas?
Ándale, yo creo que yo no soy esa experta en tecnología, creo que se refería más a ti, Ale. Pero ay, ¿saben qué? No, algo que quería de alguna forma agregar, con esto que comentaba Robert en toda la parte como yo lo llamaría instintiva, ¿no? Lo que hablas de la parte natural es como toda la química del cerebro es la que está, digamos, actuando, ¿no? Porque a lo mejor antes era, no sé, el miedo a, pues sí, a que me coman, ¿no? A que me maten, ¿no? Digo, me estoy remontando a muchísimos años atrás, ¿no? Pero pues eso sigue en nuestro cerebro, ¿no? Esa manera de sobrevivencia, de supervivencia. Entonces, he estado leyendo también algunos artículos donde habla precisamente de la neurociencia como un aliado en esto, frente al cambio, perdón. Entonces, entender también, o sea, que no solo es miedo porque sí, ¿no? O sea, se activan cosas en nuestro cerebro, como el cortisol, que nos pone precisamente en un estado de alerta, en un estado de supervivencia. Entonces también toda la energía que pudiera estar enfocada en la innovación, en aceptar el cambio, en ver cómo le hacemos, que es quizá lo ideal, está enfocada en ver cómo sobrevive. Entonces, en lugar de motivar toda esa parte de creatividad, quizá, sí creo que se enfocan más bien decir, híjole, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y va a seguir el proyecto? ¿O no va a seguir el proyecto? ¿O me están pidiendo esta tecnología que no sé utilizar? ¿Qué va a pasar si no la sé utilizar? O sea, nos estamos enfocando en sobrevivir. Entonces, esa parte a mí también se me hace muy interesante, donde podemos poner atención a qué es lo que está pasando en el cerebro químicamente y cómo podemos más bien usarlo a nuestro favor con algunas técnicas, ¿no?
Metodologías
o acciones que nos pueden llevar a ayudar a acompañar al equipo o a nosotros mismos a volver a sentir esa tranquilidad.
Muy bien. A ver, Alejandra, ¿cómo lo hacemos?
Sí, ya sé. Justo. Fíjate que me gustó Voy a empezar con introducción antes de empezar con todo el tema tecnológico y demás. Porque con lo que dicen, pensé en dos cosas. Uno, la rutina nos da certezas. Entonces, sabes perfectamente qué resultado vas a obtener si sigues haciendo las mismas cosas. Entonces, ese miedo llega porque no sabes qué va a pasar, justamente. No tienes ninguna certeza. La incertidumbre produce este miedo que comentaban Robert y Brenda. Y por eso el cerebro no empieza. Y justo estoy leyendo unos libros de que habla de la evolución, ¿no?, del ser humano, por eso me acordé. Y uno pensaría, ¿no?, cuando estudias y que te dicen, sí, claro, y eran la edad de piedra y luego la agricultura y luego la ganadería y listo, ya estamos aquí, ¿no? Ya. Pero no, la realidad es que de que empezaron a darse cuenta que las semillitas crecían y podías empezar a tú manipular eso, pasaron cientos de años. O sea, de que el primero se dio cuenta a que realmente lo hicieron, pasaron cientos de años de querer cambiar eso que ya sabían que iba a pasar, de querer ser, dejar de ser nómadas y dejar de ser recolectores a ser los que controlaban, ¿no?, la agricultura, al ganado y todo. Imagínate, y eso nos llevó a lo que somos hoy en día. Entonces no es tan fácil, ¿no?, el cambio. El cambio no se puede dar de forma repentina. Necesitas, ahora sí, entrando al tema, necesitas primero hasta un cambio de cultura, ¿no? Empezar a ver por qué es tan importante el cambio, qué beneficios vamos a obtener con el cambio y cómo. En la transformación digital pasan dos cosas, suceden dos cosas. Una es, o hay gente que lleva ahí mucho tiempo y dice, no, me da miedo porque yo ya sé hacer, llevo 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, me da miedo hacer algo distinto porque no sé ni qué va a pasar, ni qué consecuencias va a haber. Porque, volviendo al libro, hablan, por ejemplo, de consecuencias que no esperadas, ¿no? Cuando empezaron la agricultura, decía que pues se enfermaron mucho, tronaron sus dientes al comer trigo de alguna forma y así, ¿no? Entonces, cambió la forma de todo. Y eran cosas que no esperaban, solo esperaban reducir el tiempo de andar, o sea, que no los mataran por andar cazando por ahí. ¿No? Entonces, lo mismo pasa acá, tienes consecuencias que no sabes ni cuando lo estás haciendo, ni como persona que va a empezar a usar un sistema nuevo, tienes consecuencias que no tienes idea qué va a pasar. Entonces, eso también produce incertidumbre. Y la segunda cosa con la que me topo es justo el tema de, oye, me van a medir y entonces van a correrme si no hago las cosas como ellos esperan. Y entonces van a salir unos números que luego no sé qué. Entonces, son esos dos miedos los que más hay. Entonces, por eso lo primero es un cambio de cultura. El primer paso es un cambio de cultura para que todos sepan por qué lo están haciendo y cómo no les va a afectar y cómo sí les podría afectar, pero sobre todo qué beneficios va a haber en su trabajo y para la empresa.
Buenísimo. Sí, básicamente es que entre más involucres a los que más se vayan a resistir para hacerlos ver el valor agregado que va a tener la innovación o el cambio o la mejora o lo que sea o el sistema nuevo que van a implementar, más van a sentir pues primero tomados en cuenta, porque es cierto, a mí me ha pasado mucho y seguramente a ti también, Alejandra, que así tal cual, o sea, dicen, es que si este sistema pues me va a quitar la chamba, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que estás automatizando lo que yo hago todos los días. Entonces, pues no, yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero seguir teniendo mi chamba y no quiero ese sistema, por decir algo. Pero cuando los haces partícipes de la definición, de los requerimientos, y le haces la misma historia, la cambias y dices, es que voy a hacer que esto que te tardas 10 horas todos los días, bueno, 10 horas, 4 horas todos los días o cada mes, porque es el cierre, ya lo va a hacer solito el sistema y a ti te va a tardar 20 minutos revisando que lo que el sistema haya hecho, lo haya hecho bien. Y vas a tener más tiempo para enfocarte en otras cosas donde eres más valioso, ¿no? Como el rol que tienes, el puesto que tienes. Entonces, si se involucran, que es parte también de lo que leí aquí del IPADE, si involucran a los participantes, es más probable que reduzcan esta resistencia. Y me gustó la analogía, me está gustando, y ahorita a ver qué opina Roberto, pero me está gustando la analogía porque sí, efectivamente, los periodos de tiempo, y creo que lo hemos platicado, se están acortando, ¿no? Entonces, antes pasaron 100 años para hacernos agricultores, a lo mejor, y luego pasaron, no sé, por decir algo, no estoy leyendo el libro que estás leyendo, Ale, pero luego pasaron 50 años para hacernos, no sé, criar el ganado y este tipo de cosas, los animales de crianza, pues, y luego 20 años de, y ahorita tiene que pasar, creo que hemos evolucionado nuestro, pienso que sería el pensamiento crítico en poder reducir esos tiempos a literal en 6 meses implementar un nuevo sistema, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de analizar lo que podría pasar en lugar de esperar a que pase y la típica evolución de sobrevivencia el más fuerte, ¿no? Y los que no hicieron agricultura se murieron y los que sí hicieron sobrevivieron, ¿no? No hay necesidad de esperar a que sea así de trágico para hacer un cambio. Podemos analizar, ver los impactos, futuros, riesgos, beneficios y tomar decisiones mucho más rápido. ¿Qué opinas, Robert?
Está súper interesante. Fíjate que una cosa que me llama la atención de eso que estamos platicando es la velocidad o lo sorprendente que puede ser un cambio comparado con estos grandes cambios que hemos platicado, el dominio del fuego, la agricultura, la ganadería. En algunos casos estos cambios tomaron miles de años. A veces cuando me cuentan la historia de la agricultura, ¿no? De la ganadería, pues uno se puede imaginar que no, pues hoy empezamos a experimentar.
Era obvio, ¿no?
En 2 semanas ya salía la plantita. No, realmente esto fue un proceso también evolutivo en algunos casos, tal como lo dices, y como lo dice Ale. En algunos casos, ¿quiénes pudieron dominar la agricultura? Quienes sobrevivieron utilizándola, ¿no? Y esto quiere decir que pasaron generaciones antes de que una tribu u otra supieran que el dominio de la agricultura era bueno o no, o ciertas plantas o no, o sea, porque era por ensayo y error, o sea, comías algo y te morías o no te morías. Y entonces, ¿quiénes que pasaban a la siguiente generación? Quienes tenían éxito en el experimento. Entonces, algunos cambios como estos llevaban miles o decenas de miles de años. Y resulta ser que hoy en día podemos tener cambios como lo está teniendo la inteligencia artificial ahora, como lo tuvo en su momento el web, o como lo tuvo en su momento la imprenta, en que en décadas, en años, o incluso en meses, las cosas pueden cambiar radicalmente. Eso, nosotros digamos tal vez como seres orgánicos, es un poco complicado que lo asimilemos, ¿no? O sea, que nuestro entorno cambie tan dramáticamente en semanas o en meses, es una diferencia enorme a como estábamos acostumbrados. Y ojo, nosotros seguimos siendo el Homo sapiens que tardó miles de años en entender cómo se manejaba la arquitectura y la ganadería. Y ahora estamos en un entorno, somos los mismitos, ahora estamos en un entorno mucho más dinámico que nosotros hemos creado y que, por supuesto, pudiera crearnos mayores incertidumbres y quizás problemas. Ahora, en efecto, creo que yo una de las cosas que ha sucedido desde la revolución industrial, la gran promesa de la revolución industrial era que pues las cosas iban a ser precisamente más rápido y más fácil, y vamos a dejar de utilizar la fuerza animal y la fuerza humana para producir cosas. Básicamente la máquina de vapor vino a reemplazar la fuerza animal, y la promesa era que, bueno, como ahora ya no vamos a aplicar fuerza animal, vamos a tener más tiempo. Entonces, se tenía este sueño de que íbamos a tener tiempo para las artes, para la música, para el esparcimiento. Y bueno, digamos que un par de cientos de años después, seguimos ocupados toda la semana.
O más.
Y quizás somos más estresados.
48 horas.
Estamos trabajando
o más.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y que viene también, viene esta pregunta con la incorporación de la inteligencia artificial en este siglo. Oye, esa misma promesa que nos hicieron de la revolución industrial, no la están haciendo ahora. Es que ahora, por ejemplo, ya no tengo que escribir 72 emails, correos electrónicos a mis clientes, bien personalizados. Ya no tengo que hacerlo porque lo hace la inteligencia artificial. Ahora ya no tengo que hacerlo. Entonces, se supondría que tendría un poco más de tiempo para, ¿no?, para hacer otras cosas que me hagan más feliz. Pero resulta, bueno, por naturaleza, que las he llenado de otras cosas de trabajo para ser más productivo. Entonces, al final, yo lo pongo sobre la mesa porque pudiera ser, es normal, es natural, pudiera ser que sintamos cierto nivel de frustración ante una promesa que no es real. Es decir, sí vamos a hacer las cosas más rápido, sí va a salir más fácil, pero eso no necesariamente nos va a hacer más felices. Es decir, una cuestión importantísima cuando estamos en una transformación digital incorporando tecnología y que va a facilitar la vida de las personas es que se empiece a previsualizar qué se va a hacer con el tiempo que va a quedar libre. Oye, mira, bueno, no te voy a mandar a tu casa a ver la televisión, pero quizás podamos aprender nuevas cosas o te pueda dar nuevas responsabilidades. Seguramente vas a tener estas cosas nuevas que hacer, que muchas veces las omitimos y es por eso también que tenemos una seria resistencia al cambio. Si yo, por ejemplo, soy alguien que cobra, que hace cobranza en una caja, en un cajero, en una tienda, y resulta que eso lo voy a reemplazar por inteligencia artificial, jamás te voy a ayudar a que eso simplemente, ¿por qué? Porque me va a quitar mi trabajo, en teoría. Entonces, pero si tú me dices, oye, mira, es que no te va a quitar tu trabajo, tú vas a tener otras responsabilidades que pueden ser más interesantes, menos monótonas, usando esa tecnología, y probablemente hasta seas más feliz, ¿no? Cuando tú consideras a la persona y a su cambio desde la planeación tecnológica, entonces reduces de una manera muy, 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 muy importante la resistencia al cambio. Ahora, si de entrada tú vas a implementar tecnología y ya sabes que la persona que va a tener, el puesto de trabajo que va a recibir esa tecnología va a ser reemplazado por tecnología, bueno, pues ya sabes que la persona se va a tener que quitar de ahí. Si no la vas a acomodar en otro lado y la vas a tener que remover de la empresa, pues no esperes que te ayude, ¿verdad? Ay, es que tiene resistencia al cambio. Pues claro que tengo resistencia al cambio. ¿Quién va a trabajar en función de la aniquilación de su propia nómina, verdad? Pues nadie. Entonces, es importante que, sobre todo los que están en puestos directivos, ¿no?, comprendan la naturaleza de lo que se está tratando de hacer y junto con quienes dan consejo tecnológico como tú, como Alejandra, ¿no?, también incorporen estas variables al proyecto de implementación. Porque, mira, ya para cerrar mi enorme rollo, yo he podido ver proyectos en los cuales se invierten millones de pesos en tecnología, millones en software, millones de pesos en servidores, millones de pesos en comunicaciones. Y a la hora de invertirle a la cuestión del personal, ¡ay, no! ¿Pero por qué? Espérate, no, eso es muy caro. Oye, hermano, estás invirtiendo un montón de dinero en tecnología, invierte también dinero en planear lo que vamos a hacer con las personas, que al final son lo más importante. Máxime ahora que viene la inteligencia artificial, porque ya llegó la inteligencia artificial, y en esta época las capacidades únicas que tenemos los seres humanos serán valiosísimas. Yo siento que viene todo lo contrario a lo que algunas personas piensan. Creo que viene una revalorización de las capacidades humanas en los procesos productivos. Entonces, al final, con este resumo, en estos proyectos de transformación digital, en nuestro momento de cambio, es importante tomar en cuenta, en primer lugar, a las personas que van a participar y que van a ser afectadas. Todo lo demás se va a dar fácil, creo, no es cierto, qué tontería acabo de decir. Todo lo demás se va a dar.
Se va a dar.
No fácil, pero se va a dar.
Bueno, nada más para analizar lo que decías de la velocidad, la primera versión de ChatGPT salió el 30 de noviembre del 2022. Se tiene prácticamente un año y ha hecho una cantidad de revoluciones y de pensamientos apocalípticos casi, de los que se están resistiendo al cambio, que no son reales, pues son imaginarios, pero tiene prácticamente un año y unos meses. Entonces, interesante. A ver, Brenda.
Pues creo que resistirse al cambio en realidad no tiene sentido, ¿no? Porque el cambio está, el cambio va a pasar. O sea, buenísimo. El mundo no se va a detener porque nosotros no queremos que suceda.
La única constante es el cambio, dicen por ahí.
Exacto. Entonces yo creo que más bien nos deberíamos enfocar como individuos o como organizaciones o inclusive en las familias a hacernos de estas herramientas que nos van a ayudar a entenderlo de una manera más sencilla o a adoptarlo de una manera más sencilla. Entonces, yo creo que eso, ahí es donde tenemos que hacer nosotros o poner más bien nosotros la atención en qué sí podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí viene también como pues temas como la resiliencia, no sé, ayudar, como comentaba hace rato, con todos estos temas, procesos químicos, a que llegue esa tranquilidad a nuestro cerebro. No hay, no sé, desde hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, no sé, mindfulness, ahora hay un montón de maneras de, y de herramientas que podemos nosotros aprender y adoptar. Y bueno, creo también, pues lo que ya han venido comentando, ¿no? El comunicar, el mostrar una visión hacia dónde vamos, porque estamos haciendo este cambio, darle también, empoderar o involucrar a la gente como parte de ese cambio. Y creo que también sería importante agregar objetivos, ¿no? A lo mejor a corto plazo, donde uno note y vea que realmente algo está pasando y que es, este cambio, o sea, no me gustaba, pero ya efectos. Vi que logramos esto en cierto tiempo, ¿no? O sea, sí tendría que haber, hablando de una empresa también, pues una planeación, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también algo que yo he leído y que podría ser importante, es tener estas personas que, ¿cómo lo podría decir? Como que son champions, ¿no? Del cambio, o sea, que gente que sí reconoce que, o que se entusiasma. Ya. Gente que a lo mejor ya buenísimo, tiene más sí. herramientas y dice, sí, vamos, ¿no? Sí podemos.
Y mueve a los demás, sí, buenísimo.
Exacto.
Sí, 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 sí. Entonces, como un líder, pues, un líder del cambio, por decirlo de alguna manera.
Buenísimo. Exactamente, que sí los hay, ¿no? O sea, sí existe. Entonces, creo que ahí puedes, con esas acciones, tener un mejor plan y un mejor flujo de donde estás hacia donde quieres llegar con el equipo y no dedicar la mayor parte del tiempo a hacerle a la gente ver que es positivo, ¿no? Sino desde antes prepararnos para acompañarnos de una manera menos dolorosa.
Buenísimo. Por ahí dicen también que todo cambio es bueno, aunque parezca, aunque parezca que no, pero todo tiene un lado positivo.
Depende cómo lo veas.
Ajá, exacto. ¿No? Bueno, sí, es que a lo que te entiendo es que es, y resumiendo un poquito lo que dices, es resistirse al cambio no tiene sentido si todo cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, mejor encontrar tú mismo como con herramientas y contigo mismo buscar a la persona que te lidere para cómo afrontar ese cambio. Pero de pronto, no sé, Alejandra, a ver si te ha pasado. Tenemos que saber un poco de psicología, ¿no? Para ayudar a nuestros clientes, a ver.
Claro, nos convertimos en psicólogos de todos, del director, de la persona que está, del supervisor, del operador, o sea, no. Todos aprovechan el momento para decirte que está mal el otro, porque él está bien y cómo se siente respecto a esto, ¿no? Yo creo que podemos, me encanta todo este tema, la verdad. Entonces pienso que podríamos como quizás hasta pensar en una estrategia, ¿no?
Okay.
Es decir, a ver, lo primero para todo esto, el cambio es como decían, desde la planeación, que es muy importante y no lo había considerado. Desde tomar en cuenta la planeación, porque, a ver, ¿por qué incluirlo ahí? Porque hay recursos que vas a usar para todo esto, recursos humanos, recursos financieros, recursos de todo tipo de recursos, para poder llevar a cabo el cambio, ¿no? Y desde ahí tienes que ver si se puede o no se puede. Si sí pueden, por ejemplo, muchos me dicen, a ver, no, este es mi momento, no sé, los agricultores, o sea, hablando ahora los de aquí, los de agro, pues. Empresas de agro que quieren hacer transformación digital, pues ellos tienen muy claro cuándo sí pueden y cuándo no. Porque pues tienen un ciclo de vida sus cosechas, ¿no? Entonces, claro que dicen, a ver, vamos a pensar cuándo sí podemos, porque necesitamos dedicarle tiempo, y si lo hacemos cuando estamos en medio de la cosecha va a estar imposible, porque no vamos a poner atención. Entonces tenemos que planear hasta desde cuándo vamos a poder hacer el cambio. No es nada más llegar y decir, oigan, a partir de hoy van a usar este sistema, y se acabó, ¿no?
Y
lo digo yo hoy así. Ay, sí, no.
Que también pasa y son terribles historias, ¿eh? ¿No? Son destinadas al fracaso. Cuando alguien dice, ya compré el sistema, aquí está, úsenlo. No funciona.
No funciona. Es importante que sepan, no funciona así. O no tienen procesos. Yo soy fan de los procesos también, ¿no? Entonces, si no tienes procesos documentados,
por más que, o sea, si no está definido quién hace qué, cuándo lo hace, a quién le toca y todo eso, por más que metas un sistema no va a funcionar. Porque primero tienes que definir quién hace qué, cada cuándo, y todo, y ya después meter el sistema. Entonces también, eso viene desde la planeación también. Oye, tenemos que hacer la transformación digital del negocio. Ok, ¿qué software queremos? De nada a un super software. No, bueno, tampoco funciona. Hay que ir poco a poquito, porque si no, la resistencia al cambio va a ser mucho mayor, porque implica trabajar a veces doble, triple, cuádruple, lo mismo, ¿no? Porque, es que lo tengo que hacer en este sistema y en este otro, y en el Excel que usábamos.
Y el Excel lo siguen usando.
Ajá.
Sí.
Parece chiste, pero es anécdota.
Es divertido porque es real, dice la ardilla.
Algo así. Entonces, empezar con planeación, luego hacer el cambio de cultura, porque es muy importante, insisto, esa parte. No había considerado lo que dijo Robert y me gustó muchísimo, ¿no? O sea, yo siempre considero sí a las personas dueñas de los procesos como para poder hacer el cambio, hacerlos partícipe, pero el decirles, a ver, no te voy a quitar la chamba, sino ahorita lo vas a hacer de esta manera, lo vas a hacer de otra forma, y te vamos a incluir además esta otra chamba en un futuro, pues les da más certeza de que no se van a quedar sin trabajo, que es la mayor incertidumbre que tienen cuando hay una transformación digital, ¿no? Y luego ya vendrían los procesos y luego vendría ya el tema de implementación del sistema. Algo así me imagino como los pasos.
Buenísimo. Sí, retomando así un poquito de todo, creo que entre más grande sea el brinco del cambio, ahí va a haber más resistencia y también va a bajar la probabilidad de éxito. Entonces yo creo que dices algo muy importante, Ale, que es, o sea, si yo voy a cambiar, y me recuerdo así que me pasó hace mucho, que de pronto los dueños pues se van a reuniones, no sé, por ejemplo Agro, ¿no? Y pues hacen su convención de Agro y se entera que el colega, bueno, que tiene otra empresa similar a la tuya, le está yendo muy bien y le pregunta qué pasó y dice, pues implementé un ERP, ¿no? Que es un sistema para organizar los recursos de una empresa. Implementé el ERP y me ha ido de maravilla. Y el otro dice, pues ya tengo la solución, es implementar un ERP, y es incorrecto. La solución no es el sistema, es el proceso, ¿no? O sea, empezar a poner procesos, a organizar a la gente de una manera tal que se pueda sistematizar. Y entonces ya viene el sistema y hace que todo cuadre. No comprar un ERP, porque me ha pasado, es que adquirí este ERP y no me está funcionando y ayúdame. Pues espérame, es que pues no es así, no es magia. Los sistemas no son magia. Si contraté ChatGPT y no me está escribiendo los correos, pues no es magia. Pues, o sea, no se escribe solo, no lo contratas y te pones a verlo como el chiste del gimnasio. Pues ya me inscribí al gimnasio, pero no he bajado nada. Pues tienes que ir, pues no nomás es inscribirte, ¿no? Hay que ir y hacer ejercicio. Entonces ahí es importante.
Oye, poner sobre la mesa algo bien interesante. Es que a veces pensamos que la tecnología va a funcionar solo porque la pagamos.
Ándale.
O si yo pago porque algo funcione, va a funcionar. Y eso puede, mientras más simple es la tecnología, más posibilidades de que eso suceda existen. O sea, uh-huh. Si voy a comprarme un cepillo de dientes, pues es muy fácil de usar, ¿no? Más o menos, creo que entre un cepillo de dientes y otro no hay que cambiar muchos hábitos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor la dureza de las cerdas puede molestarme un poco, pero no va a pasar nada. Pero los sistemas de información, como la inteligencia artificial o los que acabas de mencionar, sistemas que automatizan cosas, son millones de veces más complejos.
Muchísimo.
Como son muchísimo más complejos, la forma en la que se usan y la forma en la que impactan a las personas es también increíblemente más compleja. Pensemos en un sistema que automatiza los procesos de una empresa grande, pues son muchas cosas de esa aplicación, o sea, muchas cosas de esa tecnología, pero que además es utilizada por mucha gente al mismo tiempo, y esa gente es interdependiente, o sea, dependen entre ellos y dependen del sistema además. Entonces, las conexiones que hay entre todo esto que acabo de platicar hacen que el que funcione sea algo sumamente complejo, sumamente complejo. Y además de eso, bueno, pues viene esta variable adicional de que cada vez que vamos a meter, si voy a utilizar un cepillo de diente nuevo, pues es un cambio mínimo, pero lo voy a sentir. Ahora, en un sistema de información o en la aplicación de la implementación de cierta tecnología, el impacto, aparte de que es mucho mayor, es en muchas mayor en un mayor número de personas al mismo tiempo. Entonces tienes que lidiar no solamente con el cambio en una, sino con muchas personas de multivariado, y es por ello que considero, bueno, no lo considero, ya lo usan, ya lo hacen así, es hacer partícipes a las personas que van a utilizar esta nueva tecnología, reduce en buena medida las probabilidades de fracaso. Y tú dijiste algo también muy importante que me gustó mucho, es mientras más impacto, mientras más, digamos, que cambio tenga que haber en una organización al utilizar una nueva tecnología, más posibilidades de fracaso hay. Uh-huh. Entonces, más que hay que invertirle mucho más a reducir los riesgos, a hacer participar a los clientes y escucharlos también, porque a veces, perdón, a los clientes, a nuestros colaboradores, quienes tienen la mejor visión de lo que está pasando en el campo de batalla de la empresa, con todo respeto y mi disculpa, no son los directores, ni los gerentes. Quienes tienen la mejor visión de lo que está pasando en el campo de batalla son nuestros colaboradores que están operando, que están atendiendo al cliente, que están haciendo que todo funcione. Ellos son, y generalmente, no, con cierta frecuencia, son a quienes menos se les escucha en ese tipo de implementaciones. Pero como dijiste hace rato, alguien decidió que necesitamos poner un gran sistema que está funcionando en Alemania, ¿no?
Ándale.
Está teniendo un gran éxito en Alemania, y lo primero que te va a decir tu colaborador que está aquí en la colonia Chapalita, te va a decir, ¿qué crees? No estamos en Alemania, y por lo tanto aquí va a ser diferente la forma en la que va a funcionar, ¿no? Mis clientes no son alemanes, son mexicanos. Ese tipo de, lo estoy poniendo muy absurdo, pero es muy importante que rompamos esta idea de que porque es un proyecto estratégico tiene que manejarse de abajo, de arriba para abajo, ¿no? Organizacionalmente hablando. Es un proyecto que, y así como es complejo y lo acabo de escribir, también tendría que venir de varias direcciones, de arriba para abajo, de abajo para arriba y de un lado para el otro.
Así es. Oye, tu analogía del cepillo de dientes, imagínate que dices, voy a comprarme uno eléctrico. Y llegas y hay instrucciones. Conectar el cepillo para cargar la batería. Y eso, no hay dónde conectarlo en tu baño.
Sí, oye.
Entonces, espérame.
Sí, oye, y además con tu aplicación del móvil vas a poderlo. Pero no tengo móvil.
No tengo móvil. Entonces empiezas el complejo. A ver, Ale.
Es que sí, son tantas variables que hay que considerar, ¿no? Y que a veces creemos que solo es ponerlo. Se acabó. Están enojados. No, pues están mal todos.
Ándale.
Que se vayan otros y lleguen nuevos. No, o sea, hay que tomar en cuenta absolutamente todo. Desde cómo va a afectarnos a las personas, cómo va a afectar a la economía, cómo va a afectar a la productividad. Cómo de verdad al principio tienen que seguir la forma anterior y la forma actual para ver que todo esté funcionando bien. Y entonces va a haber momentos en los que van a estar más histéricos de lo normal porque van a tener más chamba que antes. Entonces, o sea, es considerar un montón de variables.
Perdón. No, solo quería decir, con este ejemplo del cepillo de dientes, el eléctrico, digo, van a terminar o vamos a terminar usándolo como usamos el que no es eléctrico.
Aunque sea eléctrico.
Ándale.
Pasa lo mismo con otros cambios, ¿no?
Dices, buenísimo.
No, pues, o sea, qué buen ejemplo.
Termino bajando todo el Excel y haciéndolo en Excel, aunque el sistema esté ahí haciendo nada.
Exacto. Entonces,
qué buen punto.
Sí, se necesita entonces también ahí alguien que sea el ¿cómo le llamamos? Pues el responsable, ¿no? El responsable de llevar eso al éxito. Entonces es esa persona que tiene que estar ahí, a ver, no, y vamos, y cómo lo hiciste, y a ver, ¿qué problema tuviste? Pues ok, vamos resolviéndolo, ¿no?
De hecho, entonces, lo mencionaste hace rato muy bien, como este líder, pero puede pasar algo, y con lo que dijo Alejandra también, ¿qué tal si pues el dueño se pone así, que puede sacar esa carta? Lo habíamos platicado ahí en el tema de comunicación, como yo soy el papá y porque soy el papá, ¿no? Pues yo soy el dueño y porque soy el dueño. Pero qué tal si el líder, que siempre hay personas, hay personalidades en todos lados, porque es un tema ahí de cómo es la persona y puede ser líder, ¿no? Aunque no sea el gerente ni nada, puede ser líder emocional, moral o como le quieras decir, que mueve a la masa, ¿no? Si él no se sube al voy a decir, el barco del cambio, sino que está en resistencia al cambio, mueve a la masa a resistirse al cambio.
Exacto.
Entonces sí, hay que saber identificar a estos líderes y ponerlos del lado del cambio, ¿no? O sea, que convencerlos ellos primero para que te ayude a convencer a los demás.
No, y luego también hay gente que es que se resiste de manera pasiva, ¿no? O sea, quien te dice que sí, pero en realidad no.
Esos son los más difíciles porque no los detectas.
No los
a veces
detectas.
O que eso hacen es como
cierto.
¿Cómo se diría, Ale? Que hacen se me fue la palabra. Que hacen acciones para ir en contra, o sea, como para sabotear, como sabotaje, ¿no?
Sí, te sabotean, ajá. Claro.
Son difíciles.
Sí, es muy interesante todo este tema.
Ok, pues vamos cerrando. A ver, Roberto. Así como creo que platicamos de, yo diría que tres cosas. Es el cambio es bueno, pero en medida de lo posible, digamos, no dar brincos muy grandes. Hay que saber cómo involucrar a la gente para reducir la resistencia al cambio y pues atender a los actores más importantes, relevantes, ya sea porque son directores simplemente o porque son los operativos con más experiencia. Suele pasar, ¿no? Que está una persona que ha tenido toda la vida ahí en la empresa y hay que empezar por ahí a veces.
Y bueno, mira, yo diría primero que en dos ideas. La primera es a nivel organizacional, ¿no? A nivel empresarial, el cambio no se va a dar solo. Ni por decreto, como lo has dicho, ¿no? Hay que gestionarlo y tratarlo como cualquier otra variable del proyecto. O sea, los servidores, la tecnología, las computadoras, es algo que hay que considerar, el cambio, y las personas es otro. Y a nivel personal, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que, colaboradores, el cambio es como estar en el mar, ¿no? Están llegando las olas. Y unas nos revuelcan, otras nos levantan, ¿no? No, por más que deseemos que las olas se detengan, van a continuar. Va a llegar una, y va a llegar otra, y va a llegar otra. Entonces yo cuando estoy en el mar veo gente que, mientras una ola me revuelca, yo veo gente que mejor la pasa por arriba, otros hacen busitos y se van por abajo, y dejan de luchar, más bien utilizan el cambio como un elemento para poderse impulsar. Otros se suben a la ola y se van hasta la orilla bien bonito en una tabla. Y yo creo que esas personas son las que mejor aprovechan pues la inercia de los cambios. Creo que los cambios tienen, como han dicho, una fuerza muy positiva, siempre un riesgo de que nos revuelquen, y nos van a revolcar. Y yo he tenido que salir de la playa con el traje de baño en los tobillos, ni modo. pero luchar en contra de las olas y desear que no estén, creo que es la peor forma en la que podemos afrontar el cambio.
Buenísimo. A ver, Brenda.
Sí, yo diría también que pues que no le dejemos las soluciones a los demás, ¿no? Que empecemos por nosotros mismos. Y si yo ya identifico que me cuesta un montón de trabajo el cambio, pues bueno, por algo tengo que empezar, ¿no? Por una cosita también para empezar a adquirir esas herramientas para mí misma, para nosotros mismos, y que sea mucho más sencillo e inclusive disfrutable.
Disfrutable, me gustó lo de la playa y las olas, pues hay que disfrutarlo.
Sí, ¿no? O dejarte revolcar, ¿no? Lo disfrutas, pues,
lo disfrutas ya.
Ya verás la siguiente.
Vamos otra vez. La próxima, no, me va a revolcar.
Exacto.
A ver, Ale.
Yo diría que también lo compararía con la tormenta. Entonces sí consideren que después de la tempestad viene la calma, siempre.
Buenísimo.
O sea, va a haber un punto donde esto al principio va a ser terrible, sí va a ser la tormenta, va a mover todos, sentimientos, procesos, todo va a llegar a mover, pero luego todo se va a calmar y todos se van a acostumbrar a trabajar de esta nueva forma. Y pasando el tiempo va a volver a haber cambios, ¿no? Pero siempre llega la calma. Entonces, de eso no, que no quepa duda.
Perfecto. Pues yo también, complementando esto que dices, si va a venir la calma, yo creo, y complementando también con lo que dice Brenda, si estamos resistiéndonos al cambio, si estamos sintiendo este temor de que un cambio que está pasando, sentimos que nos va a afectar de alguna manera y por eso nos resistimos, pues levantar la mano y preguntar, ¿y esto en qué me va a beneficiar? O sea, como, ¿cuál va a ser mi calma? ¿Cuál va a ser el valor que me va a agregar? Entenderlo, y ya se podría tomar una decisión, ¿no? Ya entendiéndolo, sí podrías decidir este cambio pues va en una dirección donde yo no quiero, porque también podría pasar, ¿no? O si va en la dirección, ya lo entendí, pues vamos, nos subimos a la ola, ¿no? O no, pues ya me dejo que me lleve la orilla y me busco otra playa, menos revolcada, como dirían, ¿no? Menos solos, o con olas más chiquitas, ¿no? Entonces creo que puede ser una decisión, pero es muy buen punto. O sea, si ya estoy viendo que estoy viviendo esta resistencia al cambio, puedo preguntar, ver qué va a seguir, qué calma va a venir. Si esa calma es para mí, pues adelante, un esfuerzo, y si no, pues una decisión también de cambio, ¿no? De cambio, cambio interno.
Totalmente de acuerdo.
A flotar en las olas y a divertirse con ellas.
Me gustó, el cambio es el mar, el mar es el cambio, el agua, la vida. Pues bueno, pues este fue su podcast Innovando para TI, nos vemos.